Y a partir de mañana miércoles a las 6 de la tarde tendrá lugar la primera sesión de la Asamblea General del Claustro en el Paraninfo de la UDELAR para elegir al nuevo rector que va a completar el periodo que dejó Arim hasta el 2026. Hay 4 candidatos, una candidatura puede ser electa si alcanza 2/3 de los votos de los integrantes de la Asamblea. Si no se llega a esta mayoría, habrá una segunda votación, allí se pueden proponer nuevos candidatos. Y en esta segunda votación, si no se llega tampoco a la mayoría de 2/3, se convoca una segunda sesión extraordinaria de la Asamblea que será dentro de los 15 días siguientes. Los 4 candidatos, ya tuvimos 3 aquí en 970 Noticias, Nicolás Yebor, Fernando Miranda y Héctor Cancela, y hoy la entrevista va a ser con Gregory Randall, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, me va muy bien.
Gracias por atendernos, es profesor titular del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, fue prorector de investigación, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, integrante de la delegación de la UDELAR en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y delegado docente en el Consejo Directivo Central. Hace muchos años, con todo esto, queda claro que hace muchos años que está en la UDELAR y que conoce lo bueno y lo malo, y lo que está funcionando bien y qué es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es el enfoque de su candidatura? ¿Por qué decidió ser candidato y qué quiere mantener o cambiar de lo que está funcionando la UDELAR hoy?
Bueno, en realidad somos un grupo de gente. A mí me es que entre todos escribimos algunas propuestas pensando en esta situación inesperada, esta elección inesperada. Nosotros entendemos que la UDELAR ha crecido muchísimo desde el 2006, que fue la última gran discusión que tuvimos para establecer una agenda. La universidad se ha transformado enormemente. Por ejemplo, en el 2006 teníamos 70.000 estudiantes, hoy tenemos 163.000, más del doble. Teníamos poca presencia en el interior, sobre todo en Salto y Paysandú. Hoy tenemos en buena parte del país, tenemos 25.000 estudiantes en el interior, etcétera. Lo que ha pasado es que ese enorme crecimiento, enorme aumento de la complejidad de la institución, no ha sido acompañada por un aumento adecuado del presupuesto, y eso ha generado distintos problemas, en particular graves problemas presupuestales. El otro día, cuando en Facultad de Psicología los estudiantes estaban en la calle, era porque teníamos 4.000 estudiantes en primer año inesperadamente y no cabían, digamos, ¿no? Hay temas relativos al aumento del número y que no han sido acompañados con el incremento adecuado del presupuesto. Eso genera muchos problemas de diversa naturaleza. Nosotros, una de las cosas que estamos diciendo es que hay que concentrar el presupuesto que obtengamos, que esperemos obtener el incremento en este año, en focalizarlo en lugares críticos, proponiéndonos más bien consolidar procesos que inaugurar cosas nuevas. Es un momento en que la universidad necesita, para seguir dándole al país los servicios que el país está acostumbrado a recibir de la universidad, necesita consolidar procesos. Ese es uno de los conceptos. El otro es que necesitamos discutir una nueva agenda de transformación. Es muy distinta la universidad de hoy que la del 2006. Y ahora tenemos que pensar, por ejemplo, que si el país tiene suerte, como queremos todos, y aumenta considerablemente el egreso de secundaria, y seguimos como vamos, pues la universidad tendría, en vez de 163.000, capaz que 200, 250.000 estudiantes en 10 años o en 15. Bueno, tenemos que prepararnos para eso y pensar cómo ir cambiando la universidad para asimilar adecuadamente ese enorme aumento de la matrícula. En particular, nosotros somos partidarios de un sistema nacional de educación pública con diversas instituciones articuladas entre sí. Ya existe la UTEC, esperamos que se cree la Universidad de la Educación, está la Universidad de la República. Nosotros creemos que el país necesita que más de la mitad de sus jóvenes tengan estudios superiores, estudios terciarios. Hoy estamos muy lejos de eso, apenas 20-25% de nuestros jóvenes tienen esa aspiración. Para desarrollar el país necesitamos eso, pero para eso necesitamos una universidad mucho más potente, articulada en un sistema con otras instituciones, de manera tal de poder responder al país como corresponde, ¿no?
Randall, usted decía que son muchos los estudiantes que ingresan a las carreras. ¿Se podría pensar en una prueba de ingreso a futuro para, bueno, un poco contrarrestar este ingreso masivo?
Bueno, nosotros lo que queremos es que haya más estudiantes, no que haya menos. Nosotros incluso hay estudios que muestran que ya con un año de estudios superiores la gente mejora su situación y estamos seguros que el país mejora su situación. El país necesita gente preparada, más gente preparada. Fíjese que ahora en el llamado mundo del conocimiento es impensable que un país como el nuestro se desarrolla o incluso sobreviva con los niveles de vida que tenemos si nosotros no aumentamos masivamente el conocimiento, no solamente a nivel de que la gente venga a la universidad, sino también el conocimiento inserto en distintos ámbitos de la sociedad. Desde ese punto de vista nosotros no estamos de acuerdo con limitar el ingreso. Lo que pensamos es que hay que hacer los esfuerzos para aumentar la cantidad de gente que estudia. Y cuando digo la cantidad de gente que estudia, me estoy refiriendo, por supuesto, a la universidad, pero también a la UTU, a las universidades privadas, a la universidad, a la UTEC, a la Universidad de la Educación. Es decir, el país necesita multiplicar por 2 la cantidad de gente que hace estudios superiores. Así que la pregunta realmente es esa. No estamos en una situación en la cual nos sobre gente. Lo que nos faltan son recursos para atender a esa gente y ese es un compromiso país. Es una cosa en la cual la universidad pone todo el esfuerzo que puede. Incluso eso está generando en nuestro docente un estrés tremendo, tener que atender a tanta gente sin los recursos, lo cual provoca problemas de distinta naturaleza que también hay que atender, que hacen a la vida de la gente, ¿no? Pero la respuesta no puede ser limitar, la respuesta tiene que ser ampliar, abrir. Incluso en el interior, donde hemos hecho un esfuerzo enorme, fíjese que hace en el 2006 teníamos 3.000 estudiantes, hoy tenemos 25.000, hace falta mucho más, muchísimo más. Si ustedes piensan en áreas enteras del país donde no hay muchas oportunidades, bueno, lo que tenemos que hacer es dar más oportunidades a los jóvenes.
Para usted, ¿qué hay que cambiar de la ley orgánica?
Bueno, la ley orgánica nos ha servido para llegar hasta donde estamos hoy, pero la hemos hay muchas cosas que tenemos hoy que no existían cuando la ley orgánica. Para empezar, cuando se hizo la ley orgánica existía una sola universidad, ni siquiera existían las privadas. Hoy hay que pensar en un sistema, la ley orgánica tiene que pensar la universidad dentro de un sistema. La segunda cosa es que todo el mundo en la universidad tiene que tener el derecho al voto igual. Hoy en día, por ejemplo, todos los que están en el interior, esos 25.000 jóvenes, no tienen derecho al voto, porque no estaba previsto en la ley orgánica la creación de los centros regionales. Los centros regionales tienen que tener la capacidad de tener mayor autonomía, de tener mayores potestades. Como no estaban previstos en la ley orgánica, no tienen voto, pero ni siquiera tienen, por ejemplo, la autorización para emitir un título. La ley orgánica dice que los únicos que pueden emitir títulos son las facultades. Bueno, nosotros decimos que hoy tenemos centros regionales que tienen la capacidad de emitir títulos, que tienen docentes, que tienen capacidades científicas, de investigación. Y bueno, lo que hay que hacer es, digamos, cambiarla en ese sentido. Son cambios, yo diría, menores, pero necesarios para permitir justamente que la universidad funcione mejor, para permitir que la democracia universitaria, que es también una escuela de ciudadanía, llegue a todo el mundo, y para permitir que el desarrollo que estamos proponiendo al país, por ejemplo, en los CNUres, sea pleno, ¿no? No sean, digamos, especie de facultades a mitad, porque no tienen ciertas potestades, sino que tengan todas las potestades que tienen las facultades que tienen hoy en Montevideo.
Randall, ¿cuál es su propuesta para mejorar la carrera docente?
Bueno, la carrera docente, nosotros hemos trabajado ya como 20 años en la elaboración de un nuevo estatuto de personal docente. Fue aprobado, se está implementando hace 5 años, pero desgraciadamente no ha tenido ningún apoyo presupuestal. Entonces, ese estatuto aumenta considerablemente los derechos, pero también los deberes de los docentes universitarios. Por ejemplo, exige que los docentes grado 1 y 2 se formen en posgrado. Eso requiere darles tiempo para que se formen, requiere generar las condiciones para que se formen, tener becas, tener tiempo para que se formen, y en particular prevé el sistema que los docentes grado 1 y 2 son a término, es decir, que no pueden estar más que un número de años en la universidad, porque se supone que progresan en la carrera, que se forman y progresan. No hemos podido instalar el sistema de avance en la carrera, lo que llamamos el sistema de promoción de la carrera, porque no hemos tenido recursos. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad en este presupuesto tener los recursos que nos permitan terminar de implementar el Estatuto de Personal Docente, que sin duda tiene algunos ajustes que hay que hacer, pero que ha sido, en mi opinión, muy importante para profesionalizar la función docente de la universidad y mejorar, por lo tanto, la investigación, la enseñanza y la extensión, que es lo que hacemos, ¿no?
¿En qué consiste tener una agenda feminista para la universidad?
Bueno, tener una agenda feminista es, sobre todo, abordar el problema del poder y de cómo se ejerce el poder. La Universidad República, como todas las partes de la sociedad, está inmersa en una sociedad patriarcal, donde el poder se ejerce de determinada manera. En el caso de la Universidad República, la principal fuente de poder es el poder académico, el que se ejerce desde, digamos, los jefes, generalmente hombres, de los equipos de los laboratorios, hacia sus subordinados, que pueden ser hombres o mujeres, pero generalmente son mujeres. Entonces, nosotros tenemos que abordar ese tema y, en particular, sensibilizarnos, entender lo que pasa y tratar de combatir los efectos perversos de ese poder, ¿no? En una estructura que a veces es demasiado jerárquica. Estamos pensando que en algunos planos debemos a estructuras más horizontales. Los departamentos son más horizontales que las cátedras, por ejemplo. Eso estaba previsto en el estatuto. Estamos pensando hacer una discusión el año que viene donde definamos un código de ética que defina claramente qué cosas son aceptables o más bien qué cosas no son aceptables en la universidad, por supuesto referidas al acoso, a la violencia, a la discriminación, pero también referidas al mal uso del poder académico. Y hay otros planos de la agenda feminista, por ejemplo, acciones preventivas de formación y de mediación para evitar, digamos, que actitudes o acciones lleguen a tener que terminar en un sumario o eventualmente en una expulsión o en una sanción de la institución. Muchas veces eso se puede resolver por la vía de la mediación. Así que queremos instalar un sistema que promueva la igualdad mediante ese tipo de instrumentos.
Usted hace pocos días estuvo recorriendo las sedes del CENUR, Litoral Norte, en Salto y en Paysandú, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre cómo está funcionando la descentralización justamente en el interior?
La descentralización es una gran cosa, es un éxito de la universidad. Lleva apenas en esta etapa nueva, o sea, empezó en los años 50, pero esta etapa nueva con un gran impulso empezó apenas en el 2009, es decir, unos 15, 16 años. Hay que sostener ese crecimiento con varias acciones. Hay que sostenerlo con presupuesto. Cuando nosotros lanzamos en el 2010, hicimos un pedido al Parlamento pidiendo presupuesto para lanzar esa etapa de la descentralización. Les prometimos al Parlamento que con ese dinero les íbamos a tener para el 2014 12.000 estudiantes. Y efectivamente nos dieron el dinero. Tuvimos más que 12.000 estudiantes, pero hoy tenemos 25.000. Y el incremento presupuestal que hemos recibido no ha ido acorde con eso, hemos tenido algunos incrementos. Nosotros creemos que un primer punto es realmente consolidar esos procesos, dando particularmente contratando un número más importante de docentes y de funcionarios técnicos administrativos de servicios, para que la situación en algunas sedes del interior y en algunas carreras en particular no empiece a aparecerse a la situación a veces dramática que tenemos, como la del otro día que pasó en psicología, ¿no? Una de las ventajas del interior es que ahí, son grupos más pequeños, en sedes más pequeñas, la gente se conoce, trabaja junta, y queremos sostener eso, porque Montevideo tiene otras ventajas, por ejemplo, la masa crítica. Entonces, no podemos arriesgar todo lo que hemos avanzado en estos 15 años en el desarrollo del interior tirando y tirando de la piola, porque vamos a tener problemas de crecimiento que van a bajar la calidad de lo que se está haciendo. Una segunda cosa que hay que hacer en el interior es darle más poder a los centros regionales. Tienen su cogobierno, tienen sus consejos, su claustro, etcétera, pero como dije anteriormente, hay que cambiar la ley orgánica para que tengan poderes plenos, para que voten como cualquier universitario, para que puedan resolver sus asuntos y no dependan tanto de los servicios de Montevideo o del Consejo Directivo Central. Y una tercera cosa que hay que hacer en el interior es hacer todo un análisis crítico de lo que hemos hecho mucho, hay que hacer un análisis crítico para consolidar y racionalizar algunas acciones, eventualmente habrá que revisar algunas cosas que hemos hecho, y habrá que fortalecer otras porque están, digamos, muy tensionadas por los recursos.
Uno entiende a lo largo de la entrevista que usted está señalando la importancia del aumento en el presupuesto, ¿no? Pero también es un poco ambicioso el pedido de la UDELAR, ¿no? 52% en comparación con el presupuesto actual, estamos hablando de un equivalente a $300 millones. ¿Qué no se podría hacer si no se llega al 52 exactamente lo que ustedes están solicitando? ¿Qué tendría que dejar de hacer la universidad o no encarar nuevos proyectos?
Bueno, lo primero que quiero decir es que nuestra propuesta respecto al presupuesto parte de dos premisas. La primera es que junto con pedir presupuesto vamos a hacer un enorme plan de racionalización de los recursos que ya tenemos. Y de ese modo nuestro presupuesto no va, en los hechos, en la práctica, se incrementará no del 50%, sino de un poco más, porque cuando racionalizamos recursos evitamos gastos. Y le puedo poner un ejemplo. Cuando el otro día, cuando vemos salones totalmente superpoblados y estudiantes que quedan en la calle, pero a la vez sabemos que hay edificios donde en la mañana están en esa situación y a partir de las 2 de la tarde están vacíos, ¿no? Bueno, decimos, lo racional sería hacer más turnos y que el edificio esté ocupado todo el día con estudiantes que trabajan, que estudian en la mañana y otros en la tarde, pero por supuesto eso implica crear nuevos cargos docentes para poder atender a los estudiantes en la tarde. Entonces, me parece que hay una parte que tiene que ver con esto de combinar la racionalización con el incremento de los recursos, ligando el incremento de los recursos a la racionalización. Ese es un primer punto. El segundo es que nosotros estamos proponiendo, creo que ya lo dije en la entrevista, estamos proponiendo consolidar procesos más que inaugurar cosas nuevas. A veces, impulsados también por la demanda social, que es muy grande, intentamos crear cosas nuevas cuando tenemos situaciones que están realmente en situación muy crítica. Nosotros creemos que hay que priorizar eso. Si no recibiéramos el presupuesto, hay cosas que nosotros vamos a tener que discutir internamente, qué dejamos de hacer, qué cosas no podemos hacer. Yo eso no lo puedo decir ahora porque es una discusión compleja, pero lo que estoy seguro es que nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo en las circunstancias actuales. Pero hay otro aspecto que no siempre lo decidimos nosotros. La gente lo decide por sí mismo. O sea, la tensión entre la cantidad de tareas y la cantidad de estudiantes, etcétera, y los recursos, está generando, bueno, que gente abandone la institución, gente valiosa, y también está generando problemas de salud mental en nuestros docentes. Yo quiero decirle a la audiencia que nuestros jóvenes docentes, grado 1, 20 horas, ganan hoy 22.000 pesos. 22.000 pesos. El otro día leía que la cifra que limita hoy, que el número que dice hoy cuando estás en la línea de pobreza es 18.000 y pico. O sea, ¿cómo es posible que docentes universitarios, no estoy hablando de pocos docentes, estoy hablando de un número muy significativo, los docentes universitarios, estén ganando 22.000 pesos? Un grado 2, que ya generalmente tiene maestría y que lleva años en la institución, está en menos de 30.000 pesos. Entonces, es claro que si nosotros no atendemos esta situación, junto con el tema de la masividad enorme, entonces alguna gente muy valiosa simplemente se va a ir, porque en otros lados gana más. Quiero decir que la Universidad de República paga los salarios más bajos de la función pública, por supuesto más bajos que la UTEC, más bajos que la ANEP. Entonces vamos a perder gente valiosa, y eso creo que no le hace bien a nadie, porque la Universidad de República representa hoy, atiende, el 80% de las personas que hacen educación terciaria en el Uruguay. Estoy incluyendo ahí a las universidades privadas, a formación docente, a la UTEC. La Universidad de República es el 80%. Entonces, tenemos que tener cuidado también con entender que este pedido, que yo entiendo que es muy importante, no es el más importante que hemos hecho. Por ejemplo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez tuvimos un 70% de incremento. Y eso permitió que la Universidad de República hiciera las cosas que hizo. O sea, el país, por lo menos con la Universidad de República, tiene una cosa clara. Cuando la Universidad de República propone un presupuesto y promete algo, lo cumple. Nunca hemos dejado de cumplirlo. Cuando nosotros fuimos al Parlamento y dijimos, con esta plata vamos a tener 3 centros regionales, vamos a tener 30 carreras, vamos a tener 12.000 estudiantes, y nadie lo creía, porque le puedo asegurar que ni siquiera en la Universidad de República mucha gente lo creía, lo hicimos. Entonces, nosotros lo que le decimos al país es, En este caso, sabemos que es mucha plata la que estamos pidiendo, hay propuestas que van a ser cumplidas y van a permitir que el país se prepare mejor para lo que viene, desde el punto de vista productivo, social, etcétera. No solamente es un tema que tiene que ver con la enseñanza, con la cantidad de estudiantes que hacen carrera. Usted fíjese cuando fue la pandemia, ¿no? Cuando fue la pandemia, parte importante de la respuesta del Uruguay a esa pandemia y de nuestra capacidad para responder mejor que otros países, tuvo que ver con la formación de equipos, con el acumulado de investigación que se había hecho en la Universidad de la República. Y en aquel momento todo el mundo estaba muy contento y todo el mundo salía a las calles, a las ventanas a aplaudir. Bueno, eso no se hace de la noche a la mañana. Esos fueron años de acumulación. Nosotros estamos diciendo, necesitamos seguir acumulando en temas como una nueva posible pandemia, como el agua, como el medio ambiente, como la violencia que está azotando ciertas zonas de la sociedad, o la extrema pobreza que está en este momento mayor que antes. En todos los rumbos, en todos los ramos, la universidad puede hacer aportes muy valiosos a la universidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese pedido, que sabemos que es muy importante, entendemos que es una inversión que está haciendo el país para la formación de su gente y para prepararse mejor para la sociedad de conocimiento y los problemas que pueden venir, que creo que si algo estamos ahora todos de acuerdo, es que no podemos saber qué es lo que se nos viene en muy poco tiempo, ¿no? Los cambios que están sucediendo a nivel mundial, la pandemia, las cuestiones climáticas. Creo que ya a esta altura no hay que convencer a nadie de que el país tiene que estar preparado para eso. Bueno, es la Universidad de la República la que lo puede hacer. O sea que yo entiendo lo que usted me dice en el sentido de que es un pedido importante, lo sabemos, pero también estamos convencidos de la justeza y de que es una inversión fundamental para el país.
Bien. Gregory Randall, candidato a rector a la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universal.
Gracias a ustedes.